Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Feliz viernes 4 de febrero, año 2022, un año que ha comenzado para mí en lo particular, fue como un nuevo renacer. Hace exactamente 8 días salí de una cirugía, me removieron un tumor benigno, un cavernoma, así que quise estar en vivo primero para dar un mensaje que traigo del reino vegetal y segundo para dar este mensaje de positividad con respecto a lo que es la palabra tumor. Yo a los 6 años me golpeé la cabeza, un accidente como cualquier nene, y ese golpe me hizo una hendidura que terminó modificando mi personalidad. De una manera a la que me adapté naturalmente. 40 años después, tuve un accidente cerebrovascular y descubrieron el cavernoma que tuvo que ser removido. Y la remoción de ese cavernoma me dejó un vacío que, lejos de vaciarme, me llenó de información. Y quiero que entiendan esa paradoja, porque es una paradoja en la que estamos entrando en esta famosa ascensión, en esta famosa reevolución humana. Vamos a tener que empezar a hacernos carne de que vivimos en una paradoja en donde nada parece ser lo que es, sino que simplemente es en el momento en el que lo experimentamos. Y vuelvo a decir esto de que la remoción de mi cavernoma me dejó un vacío que me llenó y que es una experiencia que no les recomiendo a nadie tener que pasar por una cirugía, pero que les recomiendo a todos tener esta experiencia tan paradójica de tener un vacío que te llene. Mi agradecimiento a todos, a la radio, a todos los grupos, a toda la gente que me dio tanto luz, tanto apoyo, tanto amor, que me sostuvo en este último tiempo. Y acá estoy, de vuelta. Y quise estar en vivo a pesar de que no debería, a pesar de que debería estar más tranquila, pero quise estar en vivo porque creo que es necesario ser un ejemplo para toda la gente que tiene miedo, para toda la gente que no se anima, para toda la gente que está tan dependiente del paradigma de la enfermedad, que comprendan que el cuerpo es un milagro, que funciona por sí solo, que se autocura y que gracias a la mano, al estudio, a la sabiduría y a los seres cotidianos que tenemos dentro de la medicina y dentro de todas las áreas de trabajo, existe la posibilidad, como la que tuve yo, de pasar un tumor, una cirugía de 4 horas a cerebro abierto, y estar acá 8 días después hablándoles fresca como una lechuga, sin calmantes, sin dolor, sin más tratamiento que que descansar y cuidarme. Quiero que todos comprendan con este pequeño ejemplo que los milagros existen, que son naturales y que son más normales de lo que queremos pretender que son. Bueno, ese es mi primer mensaje, el mensaje de Edith Williamson. Mi segundo mensaje va a ser el del portal. No lo voy a llamar el portal porque en realidad son códigos, que es el del el 2 de febrero del 22. Ya se había empezado a abrir desde antes. Ya se había empezado a abrir desde el 8-8 del año pasado. Y no voy a dar mucha información porque a mí me gusta más que la gente pueda ir a autoinformarse, a buscar la información por sí mismo, a que la información le llegue desde adentro de uno mismo. Esto lo saqué de mi queridísimo Richard Yegaiwaira, punta de lanza de su Telegram, al que los invito a que se sumen, porque da información muy importante, y lo llama el portal del espejo. Se inicia la secuencia de activación pineal, cuarta fase. Se inicia el empoderamiento de la autolimpieza y el verse sin juzgarse. El mejoramiento interno, la respiración consciente, la activación de la clarividencia y los demás dones. Se debe prestar atención a cuál es más fuerte. O sea, cada persona va a empezar a activar diferentes sentidos que nos pertenecen a nivel sensación en otros planos y que ahora, gracias a esta descalcificación de la pineal que estamos recibiendo, van a empezar a sentirse más fuerte. Esto que comenzó con el portal de Sirio, el 8-8, de la octava dimensión, es el regalo de los Urmatas, que es como una, lo voy a explicar simplemente, no quise poner mucho, mucho dibujo. Es una geometría, por decirlo de alguna manera, una geometría es una estructura con una base algebraica matemática, que se forma como se forman los cristales. Y se forma en la base de atrás del paladar, como puede ver en la imagen de arriba, en todo lo que es ojos y nariz hacia atrás. Entonces, si uno abre la boca y mira hacia arriba, se forma como un túnel que va a iluminar la glándula pineal. Si bien la glándula pineal ya la tenemos ahí, la glándula pineal por sí sola no puede hacer absolutamente todo, requiere de todo un proceso evolutivo. Y este es el proceso evolutivo que estamos viviendo. Desde la octava dimensión, que es en donde se forman las primeras estructuras moleculares cósmicas, y eso lo pueden ver con la teoría E8, se forman estos filamentos que se pueden traducir en una, que se pueden traducir hoy por hoy en geometría de 8D. Estos filamentos van a sostener una especie de cristal que se forma alrededor de todo lo que es ojos, nariz, paladar, formando una especie de castillo, digamos. Estos son simplemente palabras para poder poner algo que no tiene palabras. Es una especie de castillo prismático que tiene la suficiente cantidad de aristas y puntos de conexión para generar el suficiente reflejo para que cuando La luz pura que viene de más allá de la novena dimensión baja en la glándula pineal, pueda estallar, o sea, esa luz pura pueda generar suficiente cantidad de puntos de reflexión para generar como una bola de luz que estalla dentro de nuestro cerebro, generando una corriente electromagnética y de otro tipo de frecuencias cósmicas, mucho más sutiles como el quarks, mucho más sutiles, que van a generar un puente que unen los dos hemisferios, formando ese famoso puente Antacarana, que unifica finalmente el hemisferio derecho y el izquierdo, para que nosotros podamos tener una percepción más global de lo que es realmente la creación. Esto no se trata de tener poderes, esto no se trata de tener control, esto no se trata de ser jerarcas ni de ser superiores, no se trata para nada de tratar de someter a seres de dimensiones inferiores, ni de ser guerreros, ni de estar preparados para la batalla, de absolutamente nada. Esto es exactamente lo opuesto. Cuando uno está más allá de la dualidad, del confrontamiento, más allá de la emoción de tratar de someter a cualquier otro ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir, a nuestras normas, a nuestras leyes, a nuestro pequeño mundo. Cuando uno logra soltar el control, es cuando empieza realmente un proceso de ascensión. Porque uno empieza a empatizar con todos los otros cuerpos que somos, porque somos más que humanos. Antes de ser humanos, tuvimos cuerpos sutiles, han colaborado con nosotros los insectoides, han colaborado con nosotros los reptiloides, han colaborado con nosotros los felinoides, han colaborado con nosotros los aviarios, han colaborado con nosotros el reino vegetal, han colaborado con nosotros el reino mineral, han colaborado con nosotros los reinos esenciales, la luz, el sonido, la vibración. Y en cada uno de esos reinos, por llamarlo de alguna forma, hay leyes que son diferentes a las del humano, hay leyes físicas con las cuales se mueven que son diferentes a las del humano. Y que nosotros a veces en nuestra soberbia, por querernos imponer, no las estamos tomando en cuenta. Entonces, mucho de la calcificación que se habla de la glándula pineal se formó porque nosotros como humanos no estábamos lo suficientemente flexibles para abrirnos a la posibilidad de que existen otros reinos, con otras leyes, con otras fundamentaciones biológicas, moleculares, fisiológicas, con otras leyes naturales. Entonces nosotros nos colapsamos y nos solidificamos solo en una versión, en un universo, una versión. Y para ser multiversión, hay que empezar, como mínimo, a tomar en cuenta, como mínimo, los otros reinos que conviven con nosotros acá en la Tierra. Y eso empieza ya. ¿No? Ya tenemos, por suerte, gente que está abrazando la ecología, el veganismo, el vegetarianismo, no importa. No importa que sean en grupos aislados, no importa que sean en burbujas separadas, pero se está tomando conciencia. No todos lo hacemos al mismo tiempo, pero se está formando esta permeabilización de abrirnos a paradigmas diferentes, a darnos la posibilidad de confiar en que existe una posibilidad diferente a la nuestra. Y ya con eso es bastante. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que se están presentando ya desde antes? Pero ¿cuáles son los síntomas? Porque también tiene mucho que ver con esto de lo que está pasando con el virus, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la sinusitis, con esta sensación. La sensación es que nos corre arenilla por detrás de la nariz. O la sensación es como cristalitos, como agua con cristales detrás de la nariz. O nos lloran los ojos, o una molestia como si estuviéramos por tener sinusitis. O una constante necesidad de tirar la cabeza para atrás y bostezar. Dolor de nuca, mucho sueño, dolor de nuca repentino que nos tenemos que tirar como si tuviéramos una bolsa de agua en la nuca. Eso es información. Recuerden que el agua tiene un gran contenido de información. Es la forma en la que nuestro cuerpo baja información en burbujas de agua. Entonces es muy común que por ahí se encuentren con bolsitas de agua en los ojos, lloren, tengan secreciones nasales, estén constantemente con una secreción que les está bajando por la boca y no saben qué es, una sensación de gusto amargo en la boca, mucha sensación de tal vez pesadez entre el entrecejo y por ahí van a hacerse hisopado y no les sale nada, o van a hacerse una radiografía como si piensan que ustedes tienen, pensarían que tuvieran, ¿no?, flema pegada ahí arriba y no tienen nada, no les encuentran nada. Chicos, es todo etérico, no van a encontrar nada. No van a encontrar nada. Porque está un cuerpo causal que está fuera de este cuerpo, que nosotros todavía no tenemos la maquinaria para detectarlo. Todavía no lo tenemos. Entonces, no se torturen, relájense, mediten, tomen mucha agua, descansen mucho, confíen en sus instintos. Y no provoquen pensamientos negativos para generar que esa agua se transforme en algo negativo. ¿Sí? Dejen que corra, que haga su proceso de filtración normal, para ir a los centros a donde tenga que ir, para hacer la curación que tenga que hacer, para hacer el proceso que tenga que hacer. Dejen de salir corriendo a 45 médicos y a ver, ¿no? Relajen, confíen en su cuerpo. Confíen en el estado de homeostasis, confíen que su cuerpo tiene la sabiduría para poder llevarlos adelante. Este año va a ser un año para tomar muy en cuenta el cerebro como la gran maquinaria que es. Nuestro cerebro puede interpretar hasta 12 dimensiones. Nosotros no tenemos la capacidad de imaginar ni cuatro dimensiones realmente. No podemos ni dibujarlas. Pero nuestro cerebro puede interpretar 12 dimensiones. Eso lo pueden ver en Blue Project. Entonces nuestro cerebro está interpretando, captando información que viene del cosmos, que es todavía una partícula, una parte del cosmos que ni siquiera es cuantitativa, que no tiene ni masa, ni peso, ni forma, mucho menos puede ser medida por nuestros aparatos. Pero nuestro cerebro ya la está interpretando, ya la está consumiendo, ya la está gestionando en nuestro cuerpo, ya la está poniendo en nuestro cuerpo y nosotros la estamos recibiendo. Entonces, por favor, disminuyan el ego, sean menos soberbios y tal vez comprendan que tal vez vale la pena darse un margen para escucharse, confiar en ustedes mismos y decir, bueno, tal vez me hace falta un rato más de siesta. Tal vez un baño más largo, tal vez más agua, tal vez caminar más en el parque, tal vez no hacerme tanto drama, tal vez estar más tranquilo y relajado. Porque se viene un año caldeadito y recién estamos empezando febrero. Y si se empiezan a dejar bombardear por información de gente que está en un estado de pánico, ustedes van a entrar en pánico. Entonces, por favor, elijan conscientemente qué escuchan, cuándo lo escuchan, cuánto tiempo lo escuchan, para que lo que a ustedes les esté pasando no sea amoldado por la manada. Y ahora va mi mensaje primordial por el cual estoy acá hoy. Llegó el momento de tomar conciencia de que somos una comunidad y que no hay un virus que hay que sacarlo de encima. Que no hay en este árbol de la sociedad una manzana podrida a la que hay que sacarla de la sociedad y listo. No. Hay que buscar qué pasó. Hay que buscar cuál fue el proceso que hizo que esa manzana se pudra. Porque como sociedad, todos tuvimos algo que ver con esa podredumbre. Y esa es la diferencia de pensar con un hemisferio o con el otro, a pensar con los dos hemisferios. Cuando uno logra integrar los dos hemisferios, nadie queda afuera. Ya no sos la hoja o el tronco o el tallo o la raíz. Todos somos no tan solo el árbol, sino el ecosistema. Y a vos te preocupa que todos tengamos agua, que todos tengamos alimento, que todos seamos fruto, que todos tengamos semillas, que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo evolutivo. Y hacia eso vamos, por más que suena hoy por hoy, al 4 de febrero de 2022, suena utópico, suena a que estoy pasada de droga. Chicos, no estoy tomando ni siquiera un calmante. Pero es a lo que vamos. Vamos a una humanidad donde nos vamos a volver a ver como una sociedad evolutiva, que nos vamos a volver a preocupar porque en 7 generaciones tengan agua, tengan posibilidades evolutivas, tengan la cantidad de amor y de naturaleza para poder continuar un proceso evolutivo consciente. No vamos a empezar a, no vamos a pensar solo en el hoy, en que como hoy, cómo me las arreglo hoy, cómo me la banco hoy y qué es lo que hago hoy. Vamos a volver a ser una sociedad que tiene la mente en el futuro. Y eso ya empezó. Un cambio importante que tuve después de mi cirugía es que dejé de soñar. Yo ya había escuchado que los nativos americanos decían que un alma que ya cumplió su destino no sueña. Porque el sueño es un proceso mental que colabora con la resolución de un problema mental. Y la mente existe hasta cierto plano. Después ya no hay mente. Después ya sos todo. Con esto no quiero decir que soy un todo. Con esto quiero decir que por ahora no sueño. Pasaron solo 8 días. Pero sí, no estoy soñando. Sí, es algo muy particular en mí. Porque apoyo la cabeza en la almohada y simplemente dejo de ser. Y me despierto y por ahí tengo 2 minutos de un mensaje, una conexión, una aventura, porque no es una charla, no es que canalizo, no es que veo un ser, sino que estoy ahí en una situación particular en donde se me muestran cosas particulares y es mi realidad y no puedo negarla. No busco quien la confirme, no. No necesito que me la confirme. Es mi realidad y me basta. Pero la quiero comunicar. Y esta, sobre todo la de esta mañana, fue muy fuerte porque fue muy amorosa. Y tenía que ver con esto, del mensaje de lo que se va a venir, que para mí es un mensaje muy hermoso, aunque sé que cuando uno se despierta y bajas al plano de la 3D, un mensaje que es tan hermoso en otros niveles, acá sé que es más duro pelearla, ¿no? Bueno, el reino vegetal Hay que comprender lo que el reino vegetal vino primero a la tierra a formar, fueron terraformadores. Vinieron a la tierra con el propósito y el acuerdo co-creativo con la tierra de bajar información del cosmos a la tierra para que la tierra pudiera co-crear con el cosmos. Entonces pusieron raíces en la tierra y ramas hacia el cielo. Y de esa manera, en un intercambio, intercambiaban información entre la tierra y el cosmos. Los primeros árboles eran gigantescos, hoy por hoy se los ve como montañas, ¿no? Pues se los cortaron y hoy son montañas. Algunos de ellos, pero eran gigantescos y vinieron a hacer eso, a terraformar, a bajar información del cosmos e intercambiar con la Tierra, con el centro de la Tierra. Y esa información es de un nivel de una sutileza muy, 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 muy fina, que es a nivel cósmica, vuelvo a decir, no medible por nuestros aparatos, son anteriores al quark, son cuánticas. Cuando me refiero a cuántica, me refiero que están dentro de la mínima partícula del átomo, no son cuantificables. De hecho, el CERN todavía no ha podido medir partículas como el taquion y cosas así, entonces no, todavía no tenemos una medida para eso. Se sabe que existen, pero no hay cómo medirlas. Esto, que no haya cómo medirlas, no significa que no existan y traen información, pero es una información tan sutil que no tiene todavía una estructura. Y los árboles, el reino vegetal, ha hecho muy buen trabajo como paliativo temporal entre el hombre y el cosmos, para bajar esa información entre el hombre y el cosmos. De hecho, esa gran colaboración la han hecho, ha surgido su gran efecto en la farmacéutica, ¿no? Cuando se descubrió, bueno, que las propiedades de las plantas, las propiedades biomoleculares de las plantas, los principios activos de las plantas. Entonces se utiliza el principio activo de la planta como un intermedio para que llegue esa información al hombre, que para nosotros es curación, ¿verdad? El tema es que también se produjo el fenómeno de las plantas sagradas. En un momento primitivo, las plantas sagradas quedaban para los chamanes o para las personas cuyo espíritu o alma estaba preparado para poder acceder a una información más sutil, porque ya su ser ya estaba preparado para poder acceder a esa información. Entonces había una preparación. Yo les recuerdo que los chamanes se inician a los 11, 14 años, se los lleva a la selva, empiezan a tener conexión con las plantas, con el ser que vive en las plantas, empiezan a tener contacto con esos seres sutiles que son seres esenciales. Empieza una especie de relación y aprendizaje con las plantas. Hasta tanto, ese niño madura lo suficiente como para llegar a la convicción de que eso es lo que quiere hacer. Y después se torna el chamán. Esto del chamanismo en un curso de 3 meses es un chiste y una falta de respeto a la naturaleza. Entonces, En los últimos, desde la década del 60 más o menos, esta necesidad, esta urgencia que la humanidad ha tenido por conseguir el acceso a esa información esencial, es natural, es evolutiva. Pero ha sido tal la demanda que los humanos tenemos por nutrirnos de esa información, que les exigimos al reino vegetal que bajen del cosmos esa información. Entonces, nuestro reino vegetal se saturó, porque nuestro reino vegetal empezó a bajar información para la humanidad, ¿no? Diciendo, bueno, los humanos están pidiendo esta información esencial. Sus cuerpos biológicos no están todavía preparados para tener la bioquímica que necesitan para comprender esta información, pero nosotros estamos acá, nosotros podemos ser el medio, podemos ser el lapso, podemos seguir cumpliendo este rol. Pero después se vino el abuso, ¿no? El abuso de las sustancias psicodélicas. Entonces, el reino vegetal, por amor a la vida, viendo que la mayoría de la humanidad no era la que estaba despertando, sino que era un abuso de simplemente una parte de la sociedad. Y era una gran parte de la sociedad que lo buscaba como un escape, más que como una alternativa de evolutiva. Entonces se crea una especie de patrón mental. Y quiero que entiendan esto porque esta es la parte difícil. Yo por eso puse la foto de abajo. La foto de abajo es como el sistema circulatorio dentro de un árbol. Y si ustedes lo ven, es como fideos que van en círculos y que no terminan nunca. Eso es lo que los árboles, el reino vegetal dijo, bueno, vamos a crear una solución. Estos humanos que vienen a buscar nuestra ayuda porque quieren esta información. Nosotros no se las podemos negar porque es nuestro acuerdo de que se la íbamos a dar cuando ellos la quisieran. Se las vamos a dar, pero cuando se las damos, ellos no hacen nada con esta información. No la biologizan. No la están haciendo evolutiva. La mayoría se quedan en este círculo vicioso de volver a la planta todo el tiempo para más información, pero no logran, ¿no? No logran avanzar bioquímica, biológica, evolutivamente en sus cuerpos con esta información. Entonces, la solución que encontró el reino vegetal fue crear estos círculos. Círculos viciosos en donde la gente queda mentalmente, neurológicamente atrapada. Y cada planta tiene su propio atrape, por decirlo, ¿no? La cocaína tiene la suya, la marihuana tiene la suya. Cada planta creó su propio patrón. Y lo que es importante de decir es que lo hicieron por amor a la humanidad, para que la humanidad no se autolastime más, porque si ellos veían que una persona viene en busca de ayuda a la planta la puede ayudar, le da la información que necesita, y después esa persona cuando termina de consumir la planta vuelve y se reinstala en la misma sociedad que la enfermó. Y tiene que volver a la planta todos los años, todos los meses, todos los días. Entonces es un círculo vicioso. Entonces la planta dijo, ¿sabes qué? Hasta tanto la misma sociedad que te enfermó esté lista para sostenerte, mejor te sostengo yo. Entonces el reino vegetal empezó a sostener un montón de sufrimientos, por decirlo de alguna manera, que son tan esenciales que nosotros como sociedad preferimos ignorarlos. ¿Y qué recaen hoy por hoy en nuestra amada naturaleza? Entonces no se trata si comes plantas o no comes plantas, no se trata si, no se trata de nada de todo eso. Se trata de que como sociedad no estamos evolucionando lo suficientemente rápido nuestro cerebro para generar la cantidad de bioquímicos de alta frecuencia para comprender a los mismos seres que estamos enfermando. Entonces, todos tenemos en la familia un hijo adicto y todos los problemas son de ese hijo adicto. Nadie se quiere hacer cargo de por qué se hizo adicto. ¿Qué es lo que le está llevando a la adicción? ¿Qué es lo que hizo mamá, papá, la tía, el maestro, el barrendero, la escuela, el perro, el gato, el aire, el sol, la comida? Porque a veces es menos doloroso encontrar un culpable que hacernos cargos todos. Y ahora el reino vegetal, por consenso, porque la humanidad ya está lista, se ha determinado que esos patrones mentales que el reino vegetal sostenía se van a liberar. ¿Y esto qué significa? Significa que todas las personas que tienen una adicción que tenga que ver con plantas o cuyos principios activos tengan plantas van a ser liberadas de ese círculo vicioso de a poco. Y la esencia del pensamiento o de la construcción que los llevó a esa adicción va a recaer en todos aquellos que colaboraron con la construcción de esa adicción. Entonces, se va a poner bastante pesado en las ciudades en donde por ahí los adolescentes tienen la tendencia a drogarse para evadir la realidad. Sí. Porque lo que el reino vegetal nos está regalando es el fin de la intoxicación mental. ¿Qué va a doler? Por supuesto. Porque nos vamos a tener que hacer cargo de la tierra que tiramos a los otros y no nos quisimos hacer cargo. Pero esto es parte de un proceso evolutivo grandioso, en donde vamos a tener la grandísima oportunidad de colaborar con nuestra juventud. automáticamente ya está hecho. Todo menor de 17 años que haya tenido contacto con drogas, ya sea por consumo propio, porque sus padres hayan consumido, porque esté en su sistema, por lo que sea, el patrón mental, y quiero que entiendan esto, el patrón mental que lo tenía atado a un bucle mental que lo hacía recaer en su adicción, va a ser levantado. Y va a quedar a su elección retomarlo o no. Y como sociedad, nos quedará a nosotros la responsabilidad de ayudarlos a que vuelvan a retomarlo o a darles una nueva oportunidad, una posibilidad creativa. Por favor, la responsabilidad es de los adultos. Miren a nuestros adolescentes. Vuelvan a mirarlos. Una mano, un saludo. Vuelvan a mirarlos a los ojos. Que se vuelvan a sentir vistos, que se vuelvan a sentir personas. No los ignoremos más. No importa si no es tu familia, si es un chico de la calle, si no lo conoces o si nunca más lo vas a volver a ver. Si vos estás ahí presente en ese momento, que se sienta tu presencia. Porque todos podemos hacer la diferencia. Es súper importante este mensaje. Para todos aquellos padres que aman a sus hijos, presten atención a sus hijos. El planeta, el universo y el cosmos está poniendo toda la mirada en nuestros adolescentes. Porque sabe que de ellos va a salir una humanidad de oro. Y que de nosotros los adultos va a depender que esto funcione. De cómo reaccionemos nosotros. De cómo nosotros sigamos imponiéndoles las mismas normas arcaicas que no funcionaron con nosotros, o que nos demos la libertad y la creatividad de darles otras herramientas que no conocemos, que nos dan pánico utilizar, pero que por amor nos atrevemos a usar. ¿Qué puedo hacer? Yo, que no tengo plata, que no voy a ningún lado, chicos, basta de hacer cursos de 1.000 euros. Basta de colgar títulos y certificados y comprarse piedras y chucherías. Basta de ser mercados fariseos caminando por el mundo. ¿Quieren ser un faro de luz? Hagan. Nada más. Estén presentes, den la palabra correcta, en el momento correcto, cuando se presenta la oportunidad. Y si no, hagan silencio. ¿Qué pueden hacer a nivel personal? Gestionar las emociones. La mayoría de los adultos estamos todos en un bucle emocional, repitiendo Mi mamá tiene la culpa, mi gobierno tiene la culpa, el Estado tiene la culpa, el reptiliano tiene la culpa, el no sé qué tiene la culpa. Basta. Hacete cargo. Toma responsabilidad de todas tus acciones. ¿Ofendiste? Pedí perdón. Relacionate desde la comprensión, no desde la reacción. Todo el mundo está reactivo. Basta. Respira, escucha, comprende. Luego habla. Si no vas a ser parte de la solución, no seas parte del problema. Haz un paso al costado. Respira. Cuando no sepas qué hacer, sale al patio, abraza al perro, toca una planta, toma agua, dormite una siesta, tómate una ducha, salí a cantar, camina a paso firme, baila una conga. Pero antes de reaccionar, respira. La vida no es un test para ver si sos positivo o negativo. La vida es un proceso lento, evolutivo, de elecciones constantes que se tienen que hacer desde el corazón. Y eso requiere tiempo. Dejen de anotarse en 35.000 cursos al día. Siéntense, tómense un mate, una sopa, un caldo. Aprendan a tejer con fideos, cualquier cosa, pero tómense un tiempo para saber sobre ustedes mismos. El viernes que viene seguramente tendré más novedades. Va a haber sintonización en marzo. Las sintonizaciones son mensuales, son por contribución voluntaria. Y la idea es que todos vuelvan a su chaupín, a su centro, y puedan sacar lo mejor de cada uno, porque este planeta, esta Gaia, nos necesita y nosotros la necesitamos a ella. Estamos evolucionando. Ténganse paciencia, amor y mucho, mucho respeto. Quien se respeta a uno mismo, respeta a los otros. La página está acá, el mail y pueden comunicarse a la radio. Un beso enorme, nos vemos el viernes que viene. Este es Edith Williamson, después de una cirugía de un tumor benigno. Me dejaron un vacío que me llenó y espero que todos puedan tener la experiencia paradójica que estoy teniendo yo ahora de sentir que somos todos uno, realmente, y que absolutamente nada va a detener esta evolución. Beso enorme.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a sus redes de Facebook e Instagram, búscalos como CARE.
Página web www.kurtakion.us. Kurtakion se escribe con Y.
No Cancan.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.